Bueno, vamos a Hebreos capítulo 13 y veamos los últimos versículos de este precioso y maravilloso libro a los Hebreos. Les había dicho que posiblemente comencemos el próximo lunes con la primera carta a Pedro, todavía no sé. Tan, 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 tan. Todavía no sé, sigo orando porque hay como que me falta algo de paz de que es esta la carta que el Señor quiere manifestarles a ustedes. A lo mejor hay otro libro, pero siempre que oro un tema, un libro, no me gusta ser muy impulsivo al respecto, sino de veras orar y estar absolutamente cierto que no es algo que yo quiero dar, ni que me siento a gusto dando. Yo quisiera dar primera de Pedro porque es una carta que nunca le he dado, es una carta preciosa, escrita para los cristianos que están siendo perseguidos, para los que sufren, para las esposas, para los criados, para los siervos. Pero a lo mejor Dios les quiere enseñar Ezequiel. Qué empachabotas se van a dar, ¿verdad? O a lo mejor Éxodo. O a lo mejor estudiamos el libro de los jueces, que también quiero estudiar versículo por versículo. En fin, ayúdenme a orar para que sea lo que sea, sea de Dios y haya bendición. Porque si es así, es bendición de Dios. En esta noche acabamos con el libro de los Hebreos y acabamos con el versículo 20 al versículo 21, que son los dos últimos versículos que nos quedan, y el libro de los Hebreos acaba en una oración. Y esta oración dice lo siguiente, Hebreos 13, 20 y 21. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estos dos versículos, como ustedes los pueden ver así de una forma superficial, es como una conclusión, porque se le pide a Dios en forma de oración que todo lo que se ha dicho anteriormente, todas las exhortaciones que se han dicho en el libro de los Hebreos, porque creo que si hay algún libro de exhortaciones es Hebreos, se pide que todo esto sea una realidad. Que verdaderamente los lectores del libro de Hebreos hayan aplicado todas estas enseñanzas y en sus mentes en esta noche, ustedes los que iniciaron desde el principio este estudio, tengan la absoluta certeza del mensaje central del libro de los Hebreos: la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo. En otras palabras, la superioridad del cristianismo a cualquier otra religión. El autor a los Hebreos ruega a Dios que aplique en los corazones de sus lectores los beneficios y el fruto de todos los consejos que le ha dado hasta este momento. Y esta carta acaba demostrando lo que a través de todo el libro, repito, se ha demostrado: la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo, o la superioridad del cristianismo sobre cualquier otro sistema de religiones. Y en estos dos versículos vamos a encontrar en cuatro bases principales de qué forma se acaba diciendo en forma de oración que el cristianismo es superior a cualquier otra religión que exista. Y las cuatro bases son las siguientes: el Dios de paz y de poder, número uno; número dos, el pastor de las ovejas resucitado; número tres, la sangre de un pacto eterno; y número cuatro, la perfección de los santos. Vamos a comenzar entonces sobre la primera base, sobre la cual descansa nuestra vida cristiana y sobre la cual descansa la superioridad del cristianismo sobre el judaísmo o sobre cualquier otro sistema de religión. Y comenzamos, número uno, en esta noche analizando que dice: y el Dios de paz. Cada nombre que Dios escoge en la Biblia para Él y que aparece en la Biblia tiene detrás un propósito infinitamente sabio. Cuando, por ejemplo, en Romanos 15:5 se le llama a Dios el Dios de la paciencia y de la consolación, se le llama así en ese contexto particular, porque en los cuatro versículos anteriores, Dios nos dice que la Biblia es el instrumento que nos ha dejado para nuestra paz, nuestra paciencia y nuestra consolación mientras Él viene. Por ejemplo, en Romanos 16:27 se le llama el sabio Dios, porque aquí en este contexto Dios nos revela el misterio oculto desde tiempos eternos. Entonces, en este contexto se usa el Dios de paz. Y es interesante que aquí acabe la carta diciendo, y el Dios de paz, no dice y el Dios del consuelo, y el Dios sabio o el Dios de amor, dice el Dios de paz. ¿Por qué dice el Dios de paz? Porque todos los que recibieron la carta a los hebreos eran cristianos perseguidos. Entonces tú puedes decir, bueno, esto es incongruente, porque ¿cómo puede un cristiano que está siendo perseguido oír que Dios es paz y que Él es la fuente de la paz? Bueno, hay tres razones principales para esto. En primer lugar, el título Dios de paz tiene tres connotaciones principales y se refiere en primer lugar a la relación de Dios con su pueblo, no con el mundo en general. En otras palabras, Dios es un Dios de paz para sus hijos, no para los que no son sus hijos. ¿Por qué? Porque dice Isaías 48:22, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Ahora, la paz con Dios se obtiene mediante la fe en Cristo. Dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la Biblia nos muestra tres estados del ser humano delante de Dios. Antes de Cristo, tú eres enemigo de Dios. Antes de Cristo, no hay paz en tu vida. En el momento que recibes a Jesucristo, haces la paz con Dios. Y la paz con Dios significa que dejas de ser enemigo de Dios. Que Dios hace la paz contigo, no por nada que hayas hecho, ni por tus peregrinaciones, ni por tus buenas obras, sino porque viniste a la cruz donde esta paz pudo llevarse a cabo. Pero después de esto sigue la paz de Dios. Vuelvo a repetir, para el no cristiano no hay paz. Para el cristiano convertido hay paz con Dios. Pero para el cristiano que camina después de su conversión en comunión con Dios, ese cristiano recibe la paz de Dios. Entonces, en esta noche hay muchos de ustedes que efectivamente ya han hecho la paz con Dios cuando le recibieron como Salvador, pero ustedes no tienen la paz de Dios porque no tienes una comunión diaria ininterrumpida mediante la palabra de Dios con el Señor Jesucristo. Entonces, esta vida que Cristo tiene para nosotros, véanla por ejemplo en Isaías capítulo 26, versículo 3. Y cuando la Biblia dice, y el Dios de paz, está hablándoles a aquellos cristianos que viven en constante comunión con Él y que saben que a pesar de tener problemas, a pesar de tanta persecución que hay y que viene, a pesar de no tener trabajo, a pesar de que se murió tu abuelita, a pesar de que sabes que un hijo tuyo tiene leucemia, a pesar de que robaron tu casa anoche, todos estos cristianos en medio de un mundo sacudido por las turbulencias, dice Isaías 26, versículo 3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vemos que el Dios de paz es un Dios que se revela a aquellos que tienen comunión con Él. Tú guardarás en, no dice en una paz del 50% o el 60% y estoy media hora neurótico y la otra media hora de paz, no dice eso. Dice, Dios guardará, protegerá, mantendrá, le dará salud mental. Dios le dará salud mental A aquel, ¿quién es aquel? Aquel que constantemente persevera pensando en Él. No hay otra manera de experimentar esta paz. Este sábado pasado, antier, tuvimos el desayuno en Cuernavaca con el tema del anticristo. Lástima, les aviso, no hay cassette, se nos acabaron. Una reproductora sigue descompuesta. Este domingo que venga aquí a la iglesia vamos a traer los cassettes del anticristo. Pero ustedes no se imaginan la oposición que tuvimos el sábado cuando presentamos este mensaje. Y ahí estábamos en el desayuno de los cristianos y después comentamos todos que había como un espíritu que no había tranquilidad, etcétera, etcétera. Y a la mayor parte de los cristianos que les pregunté en el desayuno, ¿por qué se sintieron tan alterados? Todos, sin excepción, me dijeron, no oramos en la mañana. Y quiero decirles que está ahorita México con una legión de espíritus del mal como jamás habían aterrizado en nuestra patria. Y que ahorita es el tiempo de orar por México, el tiempo de orar por los gobernantes, el tiempo de orar por tu familia, porque ahorita, no sé si ustedes lo sientan, yo lo siento, el ambiente cargado, muy cargado. Y recuerdo que llegamos a la casa, y mi esposa inclusive me dijo, yo también me sentí así mal, y te confieso que en la mañana me levanté y tampoco oré, y yo no sentí nada en el desayuno, pero a las 3 o 4 de la tarde del sábado, me acosté en la para descansar un rato, después del desayuno acabo con la cabeza así, de platicar con tanta gente y el problema y la opresión, y me comencé a sentir con una depresión, me sentí triste, me vinieron a mi mente hermanos que me habían engañado, que me han hecho esto, que han hablado mal de mí, vino el diablo a atacarme con una fuerza a las 4 de la tarde ahí en mi casa, cuando yo estaba solito en mi recámara, y me sentí así tan mal, que de veras decía, no sé si tenía ganas de salirme de la casa o llorar. Y en ese momento, pero así me vino el flashazo, ponte de rodillas. Me hinqué y comencé a reprender al enemigo. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias porque tú eres el Dios de paz. Padre, guárdame ahorita, quítame todas estas cosas que me han hecho, no quiero pensar mal contra nadie, etcétera, etcétera. A los 20 minutos, hermanos, de levantarme de oración, hagan de cuenta que era otra vez gallito giro. Opresión mental. Y así está en la mañana, así está en la tarde, ya ves que en la noche te levantas a las 2 de la mañana y no puedes dormir, el Espíritu Santo te está levantando, ponte a orar. Y no sé cuántos de ustedes, pero tengo yo una semana que por lo menos 4 días, cosa que nunca me pasa, a las 3, 4 de la mañana no puedo dormir. Y yo sé que hay un espíritu que me está diciendo, ora, ora, ora. Y comienzo a orar por personas que nunca había conocido y que oí de ellas hablar. Y comienzo a pedir por ellas y 1 o 2 horas intercediendo por la gente. ¿De dónde viene esto? Del Dios de paz. Y te levantas y de veras que tienes en tu mente tranquilidad. Pero es imposible esta paz si no vivimos en comunión con Dios. Y quiero decirles, ahorita es la hora de tener comunión con Dios, porque el tiempo se acerca. Ahora, en segundo lugar, el Dios de paz no solamente se relaciona con el pueblo de Dios y no con el mundo en general, sino que también se refiere a que fue el Dios de paz el que inició la reconciliación entre Él y el ser humano mediante la muerte de su Hijo Jesucristo. Dios está acá, tú estás aquí abajo. La Biblia dice que nacimos siendo enemigos de Dios. Vivimos como enemigos de Dios y en ese momento Dios toma la iniciativa y en la cruz de Cristo Dios nos manda un mensaje y nos dice, los que quieran ser mis amigos, los que quieran darme la mano y yo dárselas a ustedes y no dársela a un pecador, quiero que por favor vengan a un lugar que se llama la cruz. Y el ser humano que viene a la cruz del Calvario, no dice Dios, mira, vas a encontrar la paz con los musulmanes o con los protestantes, o ven con el Papa, o ven con el catolicismo, la invitación es a una cruz. Y ahí en esa cruz, vean lo que dice el libro de los Efesios, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2. Ahí dice la Biblia, en esa cruz, Efesios capítulo 2, versículos 13 al 16. Vean lo que el Dios de paz hizo por ti y por mí. Efesios 2, del 13 al 16. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es, no oigo, nuestra paz, es Cristo, Él, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz, ahí está la palabra, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. La Biblia dice que en la cruz de Cristo Dios descarga toda su ira, Dios descarga toda su justicia, y Cristo en la cruz del Calvario es castigado por ti y por mí. Y ahí en la cruz del Calvario, dice la Biblia, con la muerte de Cristo, con los sufrimientos de Cristo, Dios hace la paz con el ser humano. Y el ser humano que venga a la cruz del Calvario y crea que Él es nuestra paz, esa persona hace la paz con Dios. Vean esta misma verdad en el libro de los Colosenses. Denle vuelta a Efesios y sigue Filipenses y después Colosenses, capítulo 1. Versículos del 20 al 22, Colosenses 1, del 20 al 22. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo, ahí está, extraños, ¿y qué dice? Éramos enemigos de Dios, dice la Biblia, en nuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Entonces, todas estas cosas fueron logradas en la cruz de Cristo. Ahora, el Dios de la Biblia es para ti y es para mí el Dios de paz. Si tú no tienes paz en esta noche, no es un problema de Dios, porque Él es la fuente de la paz. Él es el origen de la salud mental. Y si tú en esta noche no tienes paz en tu mente, una paz total, absoluta, que te domina, que te controla, que te lleva totalmente una confianza a Él, es porque vives lejos de Él. Pero en el momento que regreses a tu vida de oración en la mañana, en el momento que en el trabajo lleves versículos y estés memorizando la palabra, en el momento en que aproveches cualquier instante para entrar a un baño y orar, para en tu oficina orar un rato, orar en el metro, orar en el camino a tu casa, orar antes de acostarte, te aseguro que tendrás paz en tu mente y en tu corazón. En segundo lugar, regresamos a los Hebreos, que la Biblia no solamente nos habla de este Dios de paz, sino que nos habla del poder de este Dios también al resucitar al gran pastor. Y dice Hebreos 13:20, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, y vean el título que se le da a Cristo, el título que se le da a Cristo y no a un hombre, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Vean ustedes Isaías en el Antiguo Testamento, en el capítulo 40, y vean de qué forma la Biblia ya anunciaba o profetizaba desde el Antiguo Testamento, Isaías 40, que el Mesías que vendría sería el gran pastor, que ese hombre que vendría a redimirnos, él era el gran pastor. Él era el gran pastor, dice Isaías 40, versículo 11, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Dios nos pone en las manos de un Redentor, de un Mesías, que después de darnos la vida a ti y a mí, comienza a dirigir nuestra vida. Fíjense, primero nos da la vida y después, ya que nos da la vida, nos agarra de la mano y nos comienza a guiar por sendas de justicia, por amor de su nombre. ¿Han observado que el Salmo 23 llama pastor a Jehová? Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor. Escúchenme, testigos de Jehová, si hay testigos de Jehová en esta noche. El título de pastor se le da en el Antiguo Testamento a Jehová, y el título de pastor lo recibe también Jesucristo. Vean Juan capítulo 10. Jesucristo recibe el título de pastor en el Nuevo Testamento. Un título que pertenecía a Jehová. Y escúchenme, testigos de Jehová. Recuerden que la Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie, ¿verdad? Dijo Dios, yo no comparto mi gloria con nadie. Y la gloria que tiene el Padre no se la da a ningún otro ser creado. Por lo tanto, si el Hijo recibe la gloria que el Padre recibe en el Antiguo Testamento, es porque el Hijo, escúchame, testigo de Jehová, es Dios también. Y dice San Juan capítulo 10, versículo del 14 al 15, y es Jesucristo el que está hablando, yo soy el buen pastor. Fíjense ustedes, Él está diciendo, yo soy Jehová. Porque el Salmo 23 dice, Yahweh es mi pastor, y llega Cristo y dice, yo soy el buen pastor. Y dice Cristo, el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Aquí encontramos que este título se le da a Cristo, y el mismo título lo repite el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 25. Y dice primera de Pedro 2, 25, vosotros erais como ovejas dispersas, mas ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y el apóstol Pedro está hablando del Señor Jesucristo. Ahora vean ahí en San Juan 10, de qué forma Cristo prueba. No es como el Maharashi, ¿verdad? El gurú que dice, yo soy el iluminado de Dios. En otras palabras, hay muchos hombres que han venido a querer, ¿qué cosa? Pastorear a la gente. ¿Qué cosa quiso hacer Mahatma Gandhi? ¿Qué quiso hacer Confucio? ¿Qué quiso hacer Gautama Buda? Cualquier ser que tú conozcas, ya sea dirigente de una religión, llámese papa, llámese protestante, llámese de cualquier religión, cualquier ser humano que se atribuya a sí mismo que él en su persona, es el camino a Dios, es un falso pastor. Porque Jesucristo prueba en San Juan 10, del 1 al 5 y otros versículos, porque Él es el buen pastor. Y escuchen, porque Él es el buen pastor. Y comienza Jesús diciendo, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre y la saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño, no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Versículo del 11 al 15, yo soy el buen pastor, ¿qué cosa? ¿De qué forma Cristo probó que Él era el pastor de tu vida y de mi vida? Entregando su vida en una cruz por ti y por mí. Él probó que Él era el pastor entregando su vida por todos nosotros. Y nosotros, dice el versículo 17, Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Escuchen esto, viene un hombre hace 2000 años y comienza a enseñar la doctrina del reino de Dios. Él no dice que él es el pastor, porque cuando él está enseñando a los discípulos y muere en la cruz del Calvario, los discípulos le abandonan y creen que él no era el gran pastor. Pero ese hombre en la cruz del Calvario es sepultado, a los 3 días se levanta de los muertos, y ahora yo sé que si ese hombre vivió y murió en una cruz y es mi salvador en la cruz del Calvario, resucitado, es mi pastor. ¿Y qué significa esto, que puedo confiar en él como mi pastor? Porque si el gran pastor de las ovejas fue resucitado por medio de un pacto de sangre, o sea, cuando Dios levanta de los muertos a Cristo, lo levanta de los muertos por causa de su sangre. Es la sangre de Cristo la razón de su resurrección. Y esa sangre es el sello del pacto divino que Dios y el hombre hacen con la muerte de su Hijo. Y en ese momento, al estar yo en el cuerpo de Cristo y siendo la sangre el sello del pacto, me siento seguro en esta noche en sus manos. Y ahora yo puedo saber que mi Señor vive. Y que si el Dios del cielo resucitó al gran pastor, también resucitará a las ovejas que le siguen algún día no muy lejano. Es precioso los 3 títulos de Cristo en el Nuevo Testamento. Fíjense ustedes, Cristo es el buen pastor en su muerte, Juan 10:11. Es el gran pastor en su resurrección, Hebreos 13:20. Y es el príncipe de los pastores, cuando venga en su gloria, en 1 Pedro 5:4. Vean de qué forma tan progresiva Cristo recibe los 3 títulos. Vuelvo a repetir, es el buen pastor cuando muere en la cruz del Calvario. El buen pastor, su vida da por las ovejas. Cuando Jesucristo resucita, se convierte en el gran pastor. En el pastor de todos los pastores que habemos aquí en la tierra. Y escuchen esto, aquí en la tierra hay muchos pastores, los jefes de cada iglesia, pero el gran pastor es Cristo. No hay un gran pastor en la tierra. Qué precioso, ¿verdad? Nadie puede decir, yo soy el pastor de todos los pastores aquí en el mundo. Porque en ese momento se convierte en un usurpador. El gran pastor le corresponde al título, a Jesús el Hijo de Dios. Y aquí abajo, todos los demás somos iguales de pastores, unos que otros. Vean esta prueba en 1 Pedro capítulo 5. En 1 Pedro capítulo 5 encontramos que el apóstol Pedro, aquel de quien tanto se dice que fue el primer jefe de la iglesia, aquel de quien se dice que a él se le entregaron las llaves del reino de los cielos, aquel de quien se dice que es el iniciador de un sistema de religión y que él es el primer jefe, la palabra papa significa jefe universal, vean lo que el mismo Pedro dice de sus propias palabras. 1 Pedro capítulo 5, dice el apóstol Pedro: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. La palabra anciano aquí es la palabra griega presbúteros, que significa líder espiritual, supervisor, el que está al frente de un rebaño. Dice Pedro, yo pastor, yo líder, yo presbítero, igual que todos ellos. ¿Ya lo vieron? Él mismo se pone en el nivel de todos los que son líderes espirituales. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice el apóstol Pedro, y testigo de los padecimientos de Cristo, de que yo también soy participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Qué dice el apóstol Pedro? Aquel que dicen que fue el primer papa. Pedro dice que él es igual que todos los demás pastores. El único príncipe es Cristo. En tercer lugar, vemos la sangre del pacto eterno y dice en el libro de los Hebreos que Jesucristo fue resucitado por la sangre del pacto eterno. Vuelvo a repetir, Cristo es sacado de los muertos a la vida. Cristo es arrebatado de la muerte mediante la sangre del pacto eterno. Cristo, damas, Cristo es arrebatado de la muerte mediante la sangre del pacto eterno. Cristo, damas y caballeros y hermanos en Jesús que me escuchan, cuando Dios lo sacó de entre los muertos, lo que dice Hebreos 13, 20 y 21 es que Él no fue sacado de los muertos en forma privada, sino como el representante público de todos aquellos que creerían en Él. Cristo es la cabeza federal. Cristo es levantado de los muertos y juntamente con Él todos aquellos también que le siguen y creen en su nombre. Él dijo: yo soy la resurrección y la vida, y cualquiera de ustedes que cree en mí no morirá eternamente. Y si el gran pastor fue resucitado, las ovejas, para reinar con Él, tienen que volver a vivir. Este pacto eterno es la sangre de Cristo. Vean Hebreos capítulo 9. ¿De qué forma? Y todo gira en la Biblia alrededor. Todo gira en la Biblia, todo alrededor de la sangre. La sangre es el núcleo, el centro, el propósito del programa, de todo el plan de Dios en todo el universo. La sangre, la sangre, la sangre, la sangre de Cristo. ¿Por qué? Muy fácil. Dice Hebreos capítulo 9, versículo 12. Hebreos 9, 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Quiero que noten ustedes aquí lo que dice. Cristo, cuando entró, o sea, después de que Cristo murió en la cruz del Calvario, Él entró a la presencia del Padre, pero dice la Biblia que no entró solo. Lo primero que el Padre tenía que ver, escúchame muy bien, lo primero que tenía que ver el Padre, antes que al Hijo, lo primero que el Padre tenía que ver, antes que al Hijo, el Hijo venía detrás de eso. Lo primero que el Padre tenía que ver era su sangre. Y cuando el Padre vio la sangre del Hijo, en ese momento el Hijo entró a la presencia del Padre. Es pues la sangre del Hijo el símbolo de nuestra vida. Y dice el versículo 12 también, que entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y escuchen lo que dice, habiendo obtenido eterna redención. Cuando Dios te dio la salvación, ¿para cuándo te la dio? Para siempre. Entonces, ¿cómo puede enseñarse que la salvación se pierde? La redención de Cristo fue para siempre. Y cuando me encuentro algún hermanito que me dice que la salvación se pierde, le digo, hermano querido, yo no dudo que seas mi hermano y que seas cristiano, pero tu doctrina es elemental. En Tepito estudiaste teología. ¿Por qué, hermano? Porque tú no puedes decir que la salvación se pierde si conoces el pacto de sangre de Jesús. Y el hermano hace, ¿y qué es eso? Pues ya ves, por eso crees que se pierde. El pacto de sangre significa que cuando tú recibes a Cristo, tú entras en un convenio con Dios. Tú entras en una asociación con Dios. Y cuando antes los jefes de una tribu hacían un convenio, se cortaban las venas y venían y se pegaban las dos manos con la sangre, y cuando sellaban la sangre el uno del otro, significaba que la sangre, lo más precioso y simbólico para ellos, era la garantía de que ese pacto no se iba nunca a romper. Me dice el hermano, a ver, continúeme diciendo, hermano, y le continúo diciendo, pues cuando Dios muere en la cruz del Calvario, tú entras con el Hijo en un pacto, y sabes que Dios no te corta las venas a ti, es la sangre que el Hijo derramó, toda la sangre es la garantía, no hay ninguna sangre de parte tuya, es la sangre del Hijo, y cuando Dios ve la sangre del Hijo, entonces tú entras en un pacto con el Hijo de Dios por toda la eternidad, y la promesa es que al entrar en este pacto de sangre, la encontramos que dice Hebreos capítulo 8, el pacto tiene estas cláusulas, te perdonaré tus pecados, todos los que hayas cometido, 2, nunca me acordaré de ellos, 3, yo seré tu padre y tú serás mi hijo, y sabes una cosa, que cuando te portes mal, te voy a dar con el cuero, porque Dios al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. A los que no son salvos, Dios ni se mete con ellos. Entonces hay una persona que me dijo, pero si yo sé que no se pierde la salvación, puedo vivir como yo quiera. Todo lo contrario, el que entra en el pacto de sangre con Jesucristo ya no puede hacer lo que quiera. Ahora su voluntad ha sido cambiada, ahora él anhela hacer la voluntad de Dios. Por eso la salvación no se puede perder, porque cuando nosotros nos portemos mal y nos querramos alejar de Dios, Dios nos promete regresarnos con el cuero. Si la salvación se perdiera, entonces yo recibo primero la salvación de Cristo y después Dios me dice, de ahí en adelante, pórtate bien, porque de ahí en adelante depende de ti. No, lo vamos a ver en último lugar, en la perfección de los santos. Y dice Hebreos capítulo 13, versículo 21... que esta oración acaba diciendo: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, fíjense ustedes, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, haciendo Dios en mí. ¿Qué cosa? Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aquí la palabra aptos es una palabra clave, es la palabra griega catartizo, con K, catartizo, y significa cinco cosas. Significa madurar, significa, número dos, completar, significa, número tres, acabar algo, significa, número cuatro, tener algo en su debida posición, y esta es la traducción que nos interesa. Por ejemplo, cuando un hueso se disloca, ¿qué cosa pasa? Se salió de su posición. ¿Qué pasa cuando lo catartizan en griego, lo ponen en su lugar? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo? Que Dios nos está colocando en la posición de vida. Y que Dios va a acabar en ti y en mí, lo que dice Filipenses 1:6. ¿No se lo saben de memoria? Ya ni lo vean. Filipenses 1:6 dice: estando seguro que el que comenzó la buena obra la acabará, la perfeccionará. Y ahí se usa la palabra griega teleos, que significa llevar hasta el final. Estando seguro, dice Pablo, que el que comenzó en mí la salvación la va a acabar hasta que Cristo venga. Luego vean lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Y hay muchos que también utilizan este versículo para decir que la salvación se pierde, pero vean que enseña todo lo contrario. Filipenses 2, del 12 al 13, dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando nos quedamos acá, ya ves, si Dios me dice que me ocupe mi salvación, bueno, hay que entender qué significa ocuparse y lo que dice el versículo que sigue. Y dice el versículo que sigue: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. A ver, el versículo anterior dice: haz algo. Y el versículo que sigue dice: es Dios el que lo hace. ¿Cómo pueden reconciliar estos dos pensamientos? El versículo 12 dice: ocúpense, manténganse trabajando en su salvación. Es como un jardín la salvación que Dios nos da, y nos dice: échale agua, córtale las espinas, porque la salvación es algo precioso, mantente durante todo el tiempo de tu peregrinación en temor y en temblor. Y el versículo que sigue dice: porque es Dios el que te pone el agua en la manguera, es Dios el que produce en ti que cuides tu salvación. Entonces la pregunta es: si yo no cuido mi salvación, es porque Dios no está trabajando en mí. Correctísimo, absolutamente cierto. Si tú no estás ocupándote en tu salvación, es porque no tienes la fuerza, la gracia de Dios trabajando en tu vida para la salvación. ¿Y por qué no la tienes? Pues porque no eres salvo. Tan simple como eso, ¿verdad? Pero aquel que es salvo, dice Hebreos y dice Filipenses, Dios comienza en él a trabajar, y Dios, al poner a su espíritu dentro de mí, comienza a cambiar mis pensamientos, a cambiar mis metas, a cambiar mis proyectos, y todo lo que yo estoy haciendo, dice Efesios 2:10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. En otras palabras, mis buenas obras que como cristiano he hecho no tienen ningún mérito mío. Es Dios el que produce en mí el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí viene la última pregunta. Bueno, hermano, ¿y qué pasa si yo soy cristiano y tengo un mes que no siento nada, no siento ganas ni de leer la Biblia, ni de orar, ni de testificar? Bueno, ya dijimos que el Dios de paz posiblemente te dio la salvación, pero si en tu vida no hay esa fuerza divina trabajando para que hacerte apto y para que hagas la voluntad de Dios, es porque Dios no se ha soltado de ti, tú te soltaste de Él. Separados de mí, dijo Jesucristo, a sus discípulos, nada podéis hacer. Entonces Dios dice, de aquí en adelante, hermano, te di la salvación, ahora quiero que me entiendas, Armandito. Estas son las condiciones. Yo ya hice todo lo que tenía que hacer por ti, mira, mira mis brazos en la cruz del Calvario. Mira mi resurrección, mira mi glorificación, mira, mira, ¿ves esto, la Biblia? Esto es poder, es dinamita para tu vida, me dice Dios. Y aparte, dentro de ti tienes un poder extraordinario, el poder que levantó a mi Hijo de los muertos, al Espíritu Santo. Entonces te dejo tres cosas, te dejo la oración, te dejo la Biblia y te dejo mi Espíritu. Y de ahí en adelante, tú puedes ser cristiano carnal, puedes enfriarte, puedes hacer lo que quieras, pero ya no me vuelvas a echar la culpa a mí. Eres tú el que no ha creído los medios de gracia que te he dado para que pueda yo hacer en ti mi voluntad. Entonces Dios pasa revista y dice, allá anda Pepito, ya había Pepito, tiene 5 meses frío. Le dicen el yom yom. Ahí anda Juanita, pero carnalota Juanita, ahí anda con su novio acostándose, quién sabe. Ahí anda Pancho en sus negocios, transando, evadiendo impuestos. Ya los vi, ya los vi. Y ahí anda Juanita y todos como si Dios no existiera. Entonces, durante esos 6 meses, Dios no ha podido trabajar en ellos. ¿Por qué? Porque ellos viven en pecado. ¿Y qué pasa? Como Dios prometió que va a acabar contigo, pues va a caer el hacha del juicio a Pancho, le va a caer el juicio a Pepito y le va a caer el juicio a Juanita. Y a través del sangoloteo que Dios te da, vas a recordar, Dios mío, ¿por qué soy tan tonto de creer que el mundo todavía tiene algo que ofrecerme? Qué maravilloso es haber pedido perdón y haber vuelto a recordar lo que dijo David en el Salmo 51, cuando pequé se envejecieron mis huesos. Cuando pequé, se rompió mi paz en mi vida. Cuando pequé, me sentí tan miserable, me volví gritón en la casa, gritona con los niños, me volví, cuando me fui con la amante, me volví esto con mi esposa, me volví loco. ¿Y todo por qué? Porque me solté de la mano del gran pastor de las ovejas. Todas las consecuencias de nuestra vida cristiana tienen una raíz: pecado. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que les confiese en esta noche alcanzará misericordia. El gran pastor de nuestra vida, Jesucristo, el Hijo de Dios, está esperándote en esta noche para que le digas, Señor, sácame, quítame tantas espinas que me han dado y me he puesto yo mismo. No le eche la culpa a Dios de tus pecados, es tu alejamiento de Él, tu falta de fe en Él, lo que ha hecho que pierdas la paz en esta noche. Vengan en esta noche al Dios de paz, el que mediante la muerte de Cristo dio su vida por nosotros, para que tuviéramos la paz con Él. Y ahora vivamos el poco tiempo que nos queda. ¿Cuánto nos podrá quedar de vida? ¿Alguno de ustedes sabe? Nadie, ni yo tampoco. A lo mejor el lunes que entra no nos vemos. Pero sea una cosa, yo veo a mis hijos, veo a mi esposa, veo mi casa rentada y no importa no tener casa propia, mi cochecito y todo, veo a los hermanos y siempre, siempre le digo a Dios, lo que estoy viendo ahorita, a lo mejor mañana no lo veo. Y siento paz en mi corazón y contentamiento de tener lo que tengo, de tener la esposa que tengo, los hijos que tengo y saber que son prestados mis hijos, que en cualquier momento se van y Dios me dice, disfrútalos todos los días. Disfruta a tu nieto que viene. Ay, ya me muero por ser nieto el mes de junio. De ser nieto, de ser abuelo. Disfruta todo lo que tienes en la vida, porque la vida tiene muchos sinsabores y muchas aflicciones. Y si a esto le agregas pecado en tu corazón y te sueltas de mí, dice, por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y súplica, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. ¿Lo crees? Recibe la paz de Dios. Despidámonos en oración. Te damos gracias, Padre, por el libro de Hebreos. Cuántas cosas tan profundas, tan simples y sencillas aprendimos. ¿Cuántas exhortaciones recordamos en esta noche? No descuiden su salvación. No sea que se deslicen. Manténganse firmes y constantes en la fe. Os es necesaria la paciencia para heredar las promesas. Mirad a aquel sumo sacerdote hecho más sublime que los cielos, a Jesús, el gran pastor de las ovejas, el cual mediante la sangre de un pacto eterno nos ha resucitado juntamente con Él para que vivamos para Él. Padre Santo, te damos gracias porque también dice la Biblia en Hebreos: mirad, no sea que alguno de ustedes deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura os estorbe y contamine a muchos. ¡Ah, la amargura! ¡Qué grande enemigo de la fe! Te damos gracias, Padre, porque también dice tu palabra en Hebreos que muchos todavía no entran al reposo de Dios, porque son incrédulos, desobedientes, viven como si no te conocieran. Pero a los que han entrado al reposo, a esos dice la palabra de Dios, a los que han entrado al reposo de la fe. Padre Santo, también en esta noche recordamos que hay muchos hombres y mujeres en este cuarto que no te conocen, que no tienen ni siquiera la paz contigo. Y aun cuando tengan una religión, la paz que tienen la tienen cuando les va bien en la vida, cuando tienen dinero, cuando están bajo los efectos del alcohol. Pero cuando todo comienza a cambiar en su vida, no tienen paz, porque esta es la paz del mundo, no es la paz que dejó Cristo. La paz que nos deja Cristo es una paz de salud mental en medio de los problemas, no lejos de los problemas. Qué fácil es tener paz cuando no hay problemas. Pero gracias, Padre Santo, por los que experimentamos una paz total y completa al saber que tú estás bajo el control, por medio de la sangre del pacto eterno en Jesucristo. Y si hay alguna persona en esta noche que quisiera hacer la paz con Dios, yo le pido que en primer lugar crea en Jesucristo como el medio para hacer la paz. No hay ningún hombre, ninguna religión, ningún sistema que pueda darte la paz. Nadie puede más que la sangre que se derramó en la cruz. ¿Y qué puedo hacer, me preguntarás, para tener esta paz? El primer paso en la vida es el arrepentimiento de pecados. Arrepentirse significa en esta noche que te das cuenta que tu vida es una vida de pecado y que estás ofendiendo a Dios gravemente, porque Él es santo y tú eres pecador. El arrepentimiento es darte cuenta que no puedes llegar más lejos y que tus pecados te van a alcanzar, porque la paga del pecado es la muerte. En segundo lugar, tienes que creer, después de reconocer tu pecado, tienes que creer que hay perdón para ti, que sí hay solución a tu vida de pecado en la muerte de Cristo. Que le abras tu corazón y que le digas a Jesús, ahí desde tu lugar, en el silencio de tu alma: mi Señor y mi Dios, mi gran pastor, mi príncipe de pastores, te pido perdón por mis pecados. Creo que con tu muerte y tu sangre pudiste hacer la paz entre tu Padre y yo, y ahora vengo y me abrazo a tu cruz para que la paz que tú hiciste en mi lugar con tu muerte pueda ser una realidad, una experiencia en mi vida. Y te pido, Señor, que entres en este momento a mi vida como mi Salvador, mi Señor, y después como mi pastor. Gracias porque después de esta vida me seguirás pastoreando en la eternidad. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y aunque atraviese problemas y desengaños y desilusiones, tu paz estará conmigo, porque tú eres mi buen pastor. Te doy las gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.